Bueno, tres minutos pasan de las 12:30 del mediodía y con esta sintonía pues nos adentramos en esta en este tarde de corresponsalía internacional. Bueno, efectivamente nos adentramos a qué mundo de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan.
Kaixo.
Kaixo, sermodos.
Uno. Menche, bueno, un poco triste por la muerte de Jesús Naves, que quería recordarlo, ¿no? Porque un maestro y un amigo para mí, y bueno, pues estas cosas siempre te encogen un poco el corazón, pero bueno,
totalmente
contento también de estar con vosotras para charlar de algunas cosas de la información internacional.
Nosotras también contentas de charlar contigo. Pues Juan, si te parece bien, comenzamos, y bueno, pues ¿por dónde te apetece comentar?
Bueno, pues quería hablar de un tema que ha pasado muy desapercibido, que sin embargo tiene una importancia muy grande, yo creo, ¿no?, a nivel mundial, como pasa desapercibida también el lugar donde ha sucedido, ¿no? Y me refiero a la gran huelga campesina que ha tenido lugar en la India, que es un país también del que sabemos muy poco y que los medios de comunicación, pues yo creo que injustamente, porque es un país de una gran relevancia, ¿no?, por su, desde el punto de vista demográfico y la riqueza que tiene, etcétera, pues sin embargo no suele aparecer mucho en los medios, ¿no? Y menos ahora con todo el tema de la pandemia y, bueno, el protagonismo que ha tenido Estados Unidos con los sucesos del Capitolio, etcétera, pues esta huelga ha pasado muy desapercibida y sin embargo ha sido, a nivel del número de personas que han salido a la huelga, probablemente haya sido la huelga mayor de la historia, ¿no? Se habla que 250 millones de personas, campesinos en primer lugar y después trabajadores de las empresas fabriles y de las ciudades de la India, de una buena parte de la India, sobre todo la región del Punjab, han salido a la huelga, ¿no? Y bueno, quería, pues como siempre hacemos en este espacio, pues contextualizar un poco por qué se ha dado esta huelga, de dónde viene, ¿no?, esta lucha campesina, ¿no?, que es una lucha de largo aliento que tiene lugar en aquel país por parte de una población que todavía más de la, cerca de la mitad de la población de la India trabaja en la agricultura, ¿no?, lo cual, bueno, contrasta con otros lugares, ¿no?, donde pues la producción agrícola cada vez ha perdido mayor protagonismo demográfico, podríamos decir, ¿no? Y también ha habido una larga lucha por evitar lo que fue la revolución verde o la revolución agraria industrial, la agroindustria, que desalojó a muchos campesinos de sus tierras, acabó con su modo de vida tradicional y que dio lugar a importantes protestas que fueron desde los suicidios colectivos al nacimiento también de un movimiento ecofeminista muy fuerte, liderado por Vandana Shiva en la lucha por la recuperación de las semillas, y que, bueno, por lo tanto la lucha campesina en la India pues viene de muy atrás, ¿no? Sin embargo, el gobierno neoliberal y de extrema derecha, podríamos decir, o de derecha muy muy extrema, de la India, de Modi, del partido Jatama, un partido además supremacista hindú, bueno, pues ha dado una nueva vuelta de tuerca en la privatización de la agricultura, ¿no?, y del campo indio. Porque, bueno, ya la mayor parte de los agricultores de aquel país ya no viven, no son campesinos tradicionales, ¿no?, todavía queda una parte importante, sino que trabajan en la agricultura industrial, como en Europa, con Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Y de esa forma, también, como en otros lugares, pues está protegida las explotaciones agrarias, la distribución y la mercantilización de los productos ha estado regulada por el Estado, ¿no?, como está en Europa, por ejemplo, con la PAC, o en otros muchos lugares, en los propios Estados Unidos, ¿no? Y ha habido una serie de regulaciones para evitar, pues, la especulación, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que se carga de un plumazo las nuevas leyes privatizadoras de Modi, y que de alguna manera pues es lo que deja completamente a la intemperie a millones de campesinos y campesinas de aquel país, ¿no? No se pone ninguna traba a la especulación de los alimentos, que estarían al albur del libre mercado, tampoco a la concentración de tierras por grandes terratenientes, por grandes empresas en este caso, de la agroindustria, que se van haciendo cada vez más con la mayor parte del pastel de las tierras fértiles de la India, y bueno, y cualquier regulación tipo como las que podemos tener en Europa, ¿no? Que tampoco es que estemos en una que también es un país, es un continente o una unión económica fundamentalmente neoliberal, pero sin embargo la agricultura siempre se ha mantenido con una serie de regulaciones que son las que desaparecen ahora en la India, ¿no? Por eso esta huelga que ha sido tan importante, que todavía continúa, que continúa con un cerco de la ciudad, de la capital de Nueva Delhi, por centenares de miles de campesinas y campesinos, y que además ha sido apoyada por, como decía, por buena parte de los sindicatos mayoritarios y de la India, y también por toda la izquierda, ¿no? Y también por incluso por el partido del Congreso, que es el partido que durante decenios gobernó aquel país y que ahora ha sido ya desalojado hace una década por este nuevo movimiento supremacista, nacionalista hindú, de derechas y neoliberal, y que también el partido del Congreso ha apoyado la huelga, ¿no? Digamos que también, de alguna forma, ha sido una expresión también de que todavía queda izquierda en la India, ¿no? Y que a veces no se sabe, pero la India pues tiene estados, es un gobierno federal, ¿no? Es un país federal, y algunos de los estados todavía están gobernados por el Partido Comunista, hay varios partidos comunistas, también hay una guerrilla maoísta que tiene todavía, pues está en activo y tiene control a una parte del territorio, una pequeña parte del territorio, y también hay un movimiento sindical pues que tiene una gran tradición, y como hemos dicho antes, también el propio movimiento campesino, sobre todo el campesino de mujeres, ¿no? Y bueno, pues eso es una parte de la India que se desconoce, ¿eh? Y lo que se está viendo con este nuevo gobierno es que es un proceso de privatización, estos procesos de privatización que le toca al campo, pero que tiene que ver con todos los aspectos de la vida y de la producción y del intercambio comercial, etcétera, en el país, bueno, pues están dando lugar a una exacerbación absoluta de las desigualdades, ¿no? Se está viendo como unos pocos ricos indios tienen muchísimo poder. También se está viendo cómo la India se va posicionando como un país poderoso dentro del concierto internacional, que entran en la carrera espacial, bueno, hace ya mucho que son una potencia nuclear, pero también a nivel de financiero, pues cada vez tienen más poder, ¿no? Tienen más presencia en los mercados internacionales, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto está dejando atrás a la mayor parte de la población de la India, ¿no? Fundamentalmente a los campesinos, pero también pues a toda la población empobrecida, de las castas bajas. A pesar de que las castas están prohibidas hace tiempo en la India, sin embargo, la realidad social de aquel país pues siguen teniendo su importancia, y los intocables y las castas más bajas pues son las grandes perjudicadas de este desarrollo totalmente desigual y salvaje neoliberal de la India que estamos viendo, ¿no? Y que provoca también por respuestas como esta huelga campesina.
Bueno, pues como decías, ¿no? Huelga que continúa, y bueno, pues desde aquí mucho ánimo a todas las campesinas de la India, y veremos cómo va evolucionando esta huelga.
Algunos decían que podía haberse pasado de frenada Modi, porque pues precisamente buena parte de su electorado está en el campesinado, que bueno, pues se supone que es tradicionalmente conservador y muy apegado a las tradiciones, y que en parte de ellos pues han sido seducidos por los cantos de sirena supremacistas, hindús o nacionalistas de Modi y su partido, y que posiblemente pues ahora esto quizá le pueda pasar factura electoral, dicen algunos analistas, ¿no? Pero si te parece, cambiamos de tema.
Nos
vamos hasta Estados Unidos, inevitable, teniendo en cuenta lo que está pasando allí, y este asalto al Capitolio, que es una especie que ha habido opiniones para todos los gustos de quien lo ha considerado como un golpe de Estado encubierto, hasta quien lo considera más bien un espectáculo. Yo me punto más bien entre los segundos, no creo que haya sido o que haya habido ningún riesgo, ¿no? de que estos señores tan exuberantes pudieran tomar el poder, ¿no? Pero bueno, también desde luego hay que tener en cuenta que tenían importantes apoyos dentro de la policía propia del Capitolio y también de bueno, por supuesto del presidente Trump, y por tanto pues de todo el entramado que todavía le quedaba, había perdido una buena parte de él, ¿no? Incluyendo su vicepresidente, sus apoyos en el partido, etcétera, ¿no? Pero todavía tenía poder y todavía tiene, y sobre todo tiene un apoyo popular importante. Pero bueno, pues yo creo que el asalto al Capitolio de alguna forma fue una expresión de ese poder, pero que también no ha conseguido en ningún caso pues cambiar de una manera relevante las relaciones de fuerzas en el país, ¿no? Y en ese sentido no se puede considerar como un golpe de Estado, ¿no? Pero quería llamar una... Se ha hablado tanto de esto que yo quería centrarme en una parte, ¿no? Que también se ha hablado mucho, pero bueno, que a mí me parece interesante como que es la, cómo se ha visto el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, los famosos GAFAM, ¿no? Uh-huh. Facebook, Google, Amazon, Microsoft y Apple, ¿no? Uh-huh. Que de alguna forma han demostrado que son capaces de cortarle el flujo informativo, ¿no? La posibilidad de expresión a través de las redes sociales, ni más ni menos, al que se ha considerado tradicionalmente como el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Tal como se le ha dicho, que también habría que ponerlo mucho entre comillas, esa afirmación, ¿no? Pero bueno, uh-huh. se supone que el presidente de los Estados Unidos es una persona que es el líder del poder ejecutivo y del país, y sin embargo no han tenido empacho en quitarle el Twitter y Facebook y tal, ¿no? Uh-huh. Y también ver esto como un doble movimiento, ¿no? Por una parte, cómo se aprovecha, sin duda alguna, Trump para tomar el poder en las elecciones de estas redes sociales, de una manera muy clara, y sin embargo, cómo las propias redes sociales, cuando no les sirve ya para mantener sus prebendas, porque realmente el gobierno de Donald Trump ha sido, en ese sentido, pues desregulador de las posibles cortapisas que se podía poner a estos grandes multinacionales, transnacionales de la extracción conductual, como podemos decir, o de la extracción de datos, de la minería de datos, que convierte a las personas en materia prima de la cual extraer mercancía, ¿no? A través de los datos sobre nuestra conducta que van extrayéndonos a lo largo y ancho del mundo. Bueno, pues Trump lo había permitido y había acabado con cualquier intento legislativo de poner freno a esta estación minera de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Por llamarlo así. Y también hay que decir que en ese sentido no solamente Trump lo hizo, ¿no? También el enamoramiento entre Obama y Google, pues es también paradigmático, ¿no? Uh-huh. Y al final nos hace ver un poco, pues, hasta qué punto quién manda ahí en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Si son estas grandes empresas, hasta qué punto están sujetas a algún tipo de control gubernamental, y luego más allá de eso, ¿no? Todo el mundo de las puertas giratorias, que aquí se habló tanto y con razón con el sector de las eléctricas, sí. Pues también en Estados Unidos y aquí también, ¿no? Se da con estas grandes corporaciones, y vemos como buena parte de los cuadros políticos más importantes, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, acaban en los consejos de administración o son ejecutivos de estas grandes empresas transnacionales de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sí. En ese sentido vemos ahí un doble poder, que tiene a veces sus contradicciones, pero que normalmente, desde luego, yo creo que las transnacionales imponen sus criterios, sobre todo lo que respecta a ellas mismas, ¿no? A la posibilidad de que puedan ser de alguna forma controladas, reguladas, uh-huh. Y eso es interesante, ¿no? Verlo también, que cómo pueden llegar hasta el punto de, bueno, ignorar totalmente a un presidente como Estados Unidos, debilitado, es verdad, ¿no? Sí. Que ya no les sirve para sus intereses, y decir, bueno, pues se desecha completamente, incluso es capaz de cortarle la cuenta, ¿no? Más allá del debate, que también me parece interesante, que igual también habría que tenerlo, sobre libertad de expresión y la posibilidad que tienen estas empresas de, bueno, cortar con la censura, uh-huh. pues en este caso a este señor, que no nos gusta nada, pero que también pueden hacerlo con otro tipo de mensajes que bueno, que puedan ser perjudiciales para ellos, ¿no? Y bueno, pues eso me parecía interesante, sí. Yo creo, por lo menos darle ese punto de vista, ¿no? Sí, de lo que ha sido el asalto al Capitolio, uh-huh, y ese enfrentamiento entre ese Trump final, ya ese Trump en decadencia, uh-huh. ese Trump ya acorralado, aunque veremos, ¿no?, si las posibilidades que tiene todavía de como gato panza arriba, pues defenderse, uh-huh. y las grandes transnacionales, en este caso tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que es muy significativo para entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, y también me parece importante destacar ese nuevo capitalismo de la vigilancia, uh-huh. como se le ha llamado por parte de Susana Boffoff, que en un libro que ha dado mucho que hablar, que es La era del capitalismo de la vigilancia, y que de alguna forma habla de cómo la plusvalía ya no procede tanto de la fuerza de trabajo, sino de esa explotación de la predicción conductual, o sea, la predicción de lo que vamos a de saber qué hacemos, qué estamos haciendo, sí, qué hicimos y qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. Para poder, pues, vendernos una serie de productos, pero no solo eso, ¿no?, sino también dirigir nuestro comportamiento electoral, uh-huh. Por ejemplo, puede utilizarse por los empleadores para saber qué trabajadores son o no son aptos para sus negocios, para sus empresas,
uh-huh. o incluso para
los
el
seguros,
control,
los, en fin, un montón de, uh-huh. de aspectos, ¿no?
Uh-huh.
que me parece un tema interesantísimo, sí. Creo que hay que prestarle atención, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta. Ahora está muy de moda esta cosa de que como Facebook ha comprado, bueno, había comprado ya, pero a WhatsApp, ¿no? Pero que ahora ha cambiado las normas de privacidad y tal, diciendo que puede trasladar sus, puede intercambiar datos con Facebook, ¿no? El WhatsApp, y ese movimiento que puede salirse de WhatsApp, ¿no? Y pasarse a otras plataformas. Bueno, también yo creo que es interesante tener una visión de conjunto para tomar este tipo de decisiones y ver si realmente sirven de algo o si sirven hay que complementarlas con otro tipo de acciones, porque me parece que estamos ante un tema muy de una gran profundidad y un gran calado que y hay que primero intentar entender qué es lo que está sucediendo.
Totalmente.
¿No? Antes de actuar de una manera un poco automática, va saliéndonos de una plataforma o no, ¿no? No quiere decir que esté mal, salirse de WhatsApp y sea Telegram. No tengo una respuesta yo clara sobre ello, ¿no? Pero sí que me gustaría
conscientes de lo que está pasando y por qué es importante salirte de esa aplicación o bueno, simplemente saber qué están haciendo con tus datos.
Efectivamente, o presionar de una forma colectiva para que haya una regulación sobre el poder de las grandes corporaciones, ¿no? En este caso de la extracción de datos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues ya vamos avanzando y nos vamos hasta Europa, volvemos a Europa, porque se han producido algunas pequeñas informaciones que pueden ser interesantes. Por una parte, una que la veo pues interesante por compararlo con lo que pasa aquí, que es la dimisión del gobierno en Holanda, ¿no? Por un tema de discriminación contra personas migrantes a las cuales se les estaba pidiendo la devolución de ayudas que habían recibido, lo cual me recuerda de una manera, pero vamos, o sea, lo primero que me vino a la cabeza, que pasó lo mismo con la Lanbide, o sea, aquí se le ha estado pidiendo devoluciones de, como cuenta muy bien Iñaki Uribarri en ese magnífico espacio que tiene, devoluciones, ahí en Alavedi Ratia, devoluciones del dinero que se les había dado a muchísima gente que estaba en extrema en pobreza grave y que además que no tenían ellos ninguna culpa que se les hubiera dado ese dinero, ¿no? Sino que había sido un error del propio Lanbide y se ha estado intentando por todos los medios que se devuelva, hasta incluso contra las propias resoluciones judiciales, lo cual pues posiblemente pueda tener alguna consecuencia en ese sentido, ¿no? En Holanda dimite todo un gobierno. Aquí vamos, es que no sé ni se despeinan, ¿no? La señora Torazábal, la gente que está controlando el Lanbide y el gobierno vasco es que ni despeinarse, fue una cosa así, o sea, lo ven como algo normal, algo que, hombre, no es exactamente lo mismo, pero que igual tiene una dimensión más grande, pero que en realidad no es tan diferente. ¿Qué está pasando en Holanda? ¿Qué ha pasado en Holanda? Cómo se les entrega unos fondos a una serie de familias y luego se les pide que se devuelvan y se les, bueno, y algunas, en algunos casos personas que habían comprado con eso sus casas, etcétera, con lo cual les provoca unos perjuicios económicos muy grandes cuando se ve que no había razón para, se sabe que no había razón para hacerlo, lo mismo que ha pasado aquí o relativamente lo mismo, pues hay provoca la dimisión de todo un gobierno, ¿no? También es verdad que era un gobierno que estaba ya en los últimos meses de su andadura, que va a haber en dos meses elecciones. Y quizá pues también eso ha sido uno de los motivos, ¿no? Pero bueno, como ejemplo no lo veo mal. Quizá algunos deberían tomar nota, ¿no? Luego también el relevo en el partido del gobierno en Alemania, la CDU, uno de los partidos de la coalición de gobierno, que de alguna manera parece que se termina o de alguna manera acaba el Congreso con una solución continuista que pone freno a lo que podía ser la aparición de la extrema derecha de una manera más explícita en el gobierno alemán y lo que podía también acabar con rompiendo la coalición con los socialdemócratas, que veremos lo que sucede, ¿no? Ante las próximas elecciones, ahora primero hay unas elecciones regionales, habrá que ver cómo evoluciona la situación para ver cómo se determina el gobierno en aquel país, que es la locomotora europea, como se le ha llamado, y por tanto pues siempre hay que estar atento a lo que allí sucede, ¿no? Yo tengo la sensación de que sí es verdad que tras la caída de Trump se está dando, bueno, un cierto paso atrás por los partidos de extrema derecha, que desde luego yo creo que sí que se han visto tocados, ¿no?, por esta caída, porque era un poco uno de los líderes así que mundiales, ¿no?, que comulgaban con esas ideas, pero que de alguna manera el mal está hecho, ¿no?, y el mal es la derechización de todo el arco político, ¿no?, cómo se aceptan algunas de las cosas que está proponiendo la extrema derecha y van entrando en la normalidad política, ¿no? Eso es lo verdaderamente peliagudo, ¿no? En todo caso, esta continuidad por parte de la CDU, veremos, de la política de Merkel, de la CDU. Se dice que ha sido interesante Angela Merkel en cuanto al tema de los de la migración, ¿no? Vamos, yo no lo veo por ninguna parte. O sea, yo veo que las políticas europeas de migración siguen siendo las mismas, la Europa fortaleza, ciertamente no hay una retórica racista y xenófoba, ¿no? Lo cual, bueno, no está mal, pero no a la hora de los hechos no se está poniendo sobre la mesa ninguna solución a la crisis migratoria, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido es donde quiero decir que las ideas de la extrema derecha, de que los alemanes primero, en este caso, los europeos primero, pues se han normalizado, ¿no? Y han permeado al conjunto de la población. Vamos, el arco político, ¿no? De estos países, de los países europeos, en este caso de Alemania, ¿no? Que es el que estamos comentando, ¿no? También ha habido crisis de gobierno en Italia, con la salida de un partido, el partido Renzi, un partido pequeño, pero que era determinante, porque ante la importancia también de la derecha en Italia, veremos también en las elecciones qué puede suceder. Parece que las encuestas están dando la victoria a la Liga, que es el partido de extrema derecha, uno de los partidos de extrema derecha italianos, junto con esa unión que existe ya en la oposición, con Berlusconi y la derecha, bueno, digamos, neoliberal más importante de aquel país, las élites, una parte de las élites económicas de italianas, y veremos qué sucede, ¿no? Después de esta crisis, ¿no? Que también da que pensar desde el punto de vista de la, aunque no son situaciones paralelas, nunca no podemos hacer un paralelismo exacto, pero da que pensar respecto a la situación de un gobierno también de coalición como es el del Estado español, ¿no? Que también, bueno, parece que está en una perpetua crisis, ¿no? Por lo menos en cuanto a declaraciones, etcétera, aunque también es verdad que está sacando distintas leyes y proyectos. Y bueno, veremos hasta qué punto, ¿no? Esta crisis de gobierno en Italia, que están muy acostumbrados también en aquel país, a muchas crisis, a vaivenes muy, muy, muy extremos, ¿no? En la política, veremos aquí si cómo evoluciona también el asunto, ¿no?
Eso es.
Y para terminar, me quería ir a América Latina y para hablar de una cosa, algo interesante, como es la victoria en Argentina del feminismo, ¿no? Del movimiento feminista de aquel país al conseguir la aprobación de la ley del aborto, lo que hablábamos el mes pasado, pero que se confirmaba con su aprobación por parte del Senado. ¿Cómo está teniendo una repercusión, como un efecto dominó feminista en aquel continente? Y como ahora mismo está la ley encima de la mesa, la ley de interrupción voluntaria del embarazo sobre la mesa en países como Chile. Y también, como estamos viendo, los medios de comunicación de otros países, como Perú, etcétera, que cada vez se está hablando más de ello, ¿no? Lo cual pues dará lugar seguramente a que haya procesos emancipatorios en ese sentido. Hay que decir que en muchos países de América Latina tienen unas legislaciones muy conservadoras a este respecto, muy influenciadas por la Iglesia, por las iglesias, habría que decir, ¿no? Por la Iglesia Católica y también por las iglesias evangélicas, etcétera, que tienen una gran repercusión, una gran influencia, ¿no? En los gobiernos y en la política latinoamericana, e incluso en países supuestamente progresistas, ¿no? Como Nicaragua o Venezuela, el aborto es ilegal, ¿no? Y incluso en Bolivia, ¿no? Que veremos también, en Bolivia es otro de los sitios donde posiblemente haya cambios en breve, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego es una buena noticia y va a ser difícil parar al movimiento feminista porque tiene una gran fuerza y porque cada vez está consiguiendo mayor apoyo social en aquel continente, en el sur del continente americano, ¿no? Y bueno, esto sería un poquito lo que tenía preparado para hoy. Si quieres que alguna pregunta o quieres que andemos en alguna de las cosas que estamos diciendo.
No, pues, bueno, temas muchos de grandes debates como son lo de, como estábamos comentando antes, ese capitalismo de la vigilancia y lo mismo también pues lo que acabas de comentar de esa victoria sobre la ley del aborto que esperemos también que esa repercusión que sea cada vez más fuerte, no solo en América Latina, sino bueno, pues en otros lugares de todo el mundo. Y sin más, y poco más tengo yo por añadir a todo lo que has traído hoy, así que bueno, pues si te parece bien lo dejamos aquí y nos escuchamos de aquí pues a un mesecito para ver qué más nos traes.
Muy bien. Vale. Pues muchas gracias, como siempre, un placer charlar con vosotras y hasta el mes que viene.
Hori da, ondo izan.
Venga, Berlín, agur.
Agur.
Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. De respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpazza y Napoleón, Giandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida.